Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo, y estamos hoy en la edición de los días jueves de Estudio Bíblico, muy esperado por muchos. Estamos en la carta de Judas, al final de la Biblia, y vamos a continuar hoy en unos momentitos más. Antes quiero recordar la información legal. Usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y muchos de ustedes vía el internet, en la aplicación y en su computadora, escuchándonos vía radiolared.net. Saludos a todos ustedes desde la hermosa ciudad de Denver, Colorado. Este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y también a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Si usted está buscando una iglesia que enseñe la palabra de Dios, le discipule a usted, a sus niños y le enseñe realmente, bueno, aquí tenemos esta iglesia La Red, que es multicongregacional. En otras palabras, tenemos 5 congregaciones hasta el momento, trabajando por otras que vienen en camino, Dios mediante. Las que tenemos están en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock. No son 5 iglesias, son 5 congregaciones de la misma iglesia. En otras palabras, en vez de estar todos juntos en una mega iglesia en un solo lugar, estamos distribuidos alrededor del estado de Colorado. En este momento estamos alrededor de Denver y el área metropolitana, pero estamos extendiéndonos, ¿ok? En diferentes hacia diferentes latitudes. Así que visítenos en iglesialareddenver.org en el internet, o Red Evangélica de Denver, nos va a encontrar también. Pero ahí está lo más rápido, iglesialareddenver.org, o llámenos al 720-325-7282. Ahí hay información, tanto en internet como por teléfono, para las direcciones en Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock, y también para todos los tipos de ministerios y cosas que hay dentro del ministerio de Iglesia La Red, en cuanto a los mensajes, en cuanto a las clases, a todas las edades, en cuanto al trabajo con los varones, a las damas. Yo estaba compartiendo con algunas personas este fin de semana pasado en cuanto a la bendición de tener diferentes congregaciones en vez de estar todos juntos. Si estuviéramos todos juntos en un solo lugar, somos muchos, somos cientos ya, pero es más difícil hacer la consejería, el discipulado, las clases y personalizar un poquito las cosas. Yo he sido miembro de iglesias muy grandes antes y es hermoso ver la multitud, pero a veces uno entra y es como un número ahí y nadie lo conoce. En cambio, el modelo bíblico, aunque también fue un modelo de mucha gente, este modelo era de desparramarse, como quien dice, ¿verdad? Hacer congregaciones en diferentes lugares. Ahí entonces es más práctico poder atender a las personas, discipularlas, que es lo que la Biblia dice. Entonces, bueno, nosotros no hemos inventado la rueda, como decimos, no hemos inventado nada nuevo. Simplemente estamos practicando desde hace 10 años lo que nuestro Dios nos entendemos ha dicho que debemos hacer. Así que 720-325-7282, iglesialareddenver.org. Además, el programa de hoy específicamente también está, entre otros, siendo patrocinado por la compañía Pacman, Pacman Industries Incorporated. Ellos son una compañía de restauración de exteriores, de casas, y se especializan en reclamos de aseguranzas o seguros. Ellos tienen una especialidad que es el roofing, los techos, pero pueden ayudar en cualquier reparación. Tienen más de 15 años de experiencia, son bilingües, y usted los puede encontrar en pacmanroof.com en el internet o llamarlos al teléfono 303-876-0576, 303-876-0576. Y agradecemos también a la compañía Pacman Industries por su patrocinio al programa de hoy. En los controles tenemos, como siempre, a Rubén Santos, y vamos a recordarle que estamos en todos los medios sociales como Radio La Red Denver, o como Red Evangélica de Denver, o simplemente Radio La Red. Pero yo le recomiendo siempre que agregue el nombre de la ciudad, Denver, porque hay otras que se llama radioemisoras alrededor del mundo, que no somos nosotros. Muy bien, voy a leer 9 versículos de la carta a Judas, porque dejamos en el versículo 5 la semana pasada y vamos a retomar hoy ahí. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo o Santiago, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Vamos a dejarlo ahí y vamos a regresar al versículo 5. Y si nos da el tiempo, vamos a avanzar después más allá del 9. El versículo 5 dice: Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Algo dijimos la semana pasada en cuanto a esto, y recuerde que está esto ya grabado en los podcasts, ahí en radiolared.net, bajo el programa Viva Mejor. ¿Qué pasó aquí? Entonces dice que debe recordarnos y nos recuerda qué ocurrió hace un tiempo atrás. El Señor, habiendo salvado al pueblo, recuerde usted el Éxodo. En la Biblia tenemos el segundo libro que se llama Éxodo, que es la salida de una enorme cantidad de personas judías que habían sido esclavizados por muchísimos años en el país de Egipto. Y Dios levantó a Moisés, su siervo, y él fue y en el nombre del Señor sacó al pueblo de Egipto, pueblo de Israel de Egipto, después de las 10 plagas, etc. Pero mire lo que dice este texto aquí. Judas, recuerde que este no es Judas el que traicionó a Jesús, ¿ok? Este es un medio hermano de Jesús y de Santiago, que también tiene un libro en la Biblia. Y él dice, recuerden que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Durante 40 años en el desierto, murieron todos aquellos que salieron de Egipto y solamente 2 de ellos entraron a la tierra prometida. ¿Y por qué ocurrió esto? Por la rebeldía. Después de que Dios los había sacado de la tierra prometida y los llevó, perdón, del pueblo de Egipto hacia la tierra prometida que fluye leche y miel, en esos 40 años, que podrían haber sido mucho menos, pero por la rebeldía de ellos tuvieron que andar durante 40 años, un viaje que podría haber sido muchísimo más corto, pero de todas maneras Dios les proveyó el maná y la columna de fuego, etcétera, todas estas cosas en que Dios los defendió. Ellos destruyó a los que no creyeron, en contraste con su primera acción de haberlos salvado. Los sacó de la esclavitud de Egipto y ellos, en vez de valorar eso, cuando tuvieron problemas, cuando se vieron las pruebas, cuando creyeron que Moisés los había llevado al desierto y los iba a matar de sed, se desesperaron tanto que olvidaron el Éxodo. que olvidaron que Dios milagrosamente abrió las aguas y los libró del ejército superpoderoso de Egipto que iba a matarlos a todos. Y en vez de que eso ocurriese, fue el terrible ejército de Egipto el que murió ahogado en las aguas, porque Dios cerró las aguas del mar cuando el ejército, aún viendo ese milagro de Dios, no le importó y persiguió al pueblo. Ahora, qué fácil es olvidarnos, si vamos a aplicarlo, ¿verdad? Inmediatamente, qué fácil es olvidarnos de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida cuando Dios permite que por nuestra rebeldía atravesemos desiertos, atravesemos sed y hambre. Dios ha prometido que nunca nos va a abandonar cuando ya somos sus hijos, y Dios no abandonó a su pueblo. ¿Usted recuerda la historia del maná? Palabra que simplemente significa que es esto o esta cosa. Era como una especie de, algunos lo comparan a los cornflakes, a los cereales. Nadie sabe exactamente cómo era, simplemente lo que dice la Biblia. ¿Y qué ocurría? Bueno, ahí está, usted puede leerlo en la Biblia. Pero Dios proveyó milagrosamente este pan del cielo. Dios también les dio codornices en otra oportunidad cuando se quejaron porque no había carne. Dios dio agua de la roca, aunque Moisés cometió un error al golpearla. De todas maneras, ese agua de la roca estaba representando el agua que es el Señor Jesucristo, que dijo el Mesías: yo soy el agua viva. Ahora, no podemos ir a todas las aplicaciones porque nos llevaría todo el programa de hoy, pero sí para decir, el pueblo olvidó los milagros de Dios. La ropa, el calzado, milagrosamente en tantos años no se les agotó, no se les acabó, porque ¿cómo iban a hacer, verdad? Para, de otra manera, Dios obró milagrosamente. Luego también a través del periodo del desierto encontramos historias de personas o grupos de personas que se rebelaron. Recuerda una ocasión cuando se abrió la tierra y Coré y su familia y los demás los que siguieron se los tragó la tierra. Hubo juicios de parte de Dios donde ellos podían ver que Dios estaba entre ellos, tanto para bendecirlos como para disciplinarlos. Y la idea era que siguieran y siguieran siendo fieles al Señor a través de todo el tiempo hasta llegar a la tierra prometida. Y recuerda usted, y yo estoy sintetizando, ¿no es cierto?, una historia muy larga, pero recuerda cuando enviaron espías ya cerca de la tierra prometida, y enviaron a los espías, y cuando regresaron los espías vinieron con miedo, diciendo: en la tierra que fluye leche y miel, es cierto, es una bendición, pero hay gigantes y les tenemos miedo y esto y que el otro. Y amedrentaron al pueblo, es decir, les produjeron temor. Y entonces otra vez el pueblo se quejó contra sus líderes diciendo: así que para eso nos sacaste del pueblo de Egipto, hubiésemos sido esclavos. Ya le habían dicho esto a Moisés antes y ahora otra vez, ahora a Josué, etcétera. Bueno, entonces finalmente solamente dos de los espías fueron de aquel grupo original los que entraron, bueno, Josué, etcétera. Pero este es el punto, porque no quiero equivocarme con tantos datos, simplemente recordarle quizá a los que no saben o a ustedes que saben que esto ocurrió. Hubo un éxodo y hubo 40 años en el desierto debido a la rebeldía del pueblo de Israel, y ellos no aprendieron, se rebelaron y fueron muriendo en el camino. Entonces no disfrutaron, con excepción de los que mencioné, no disfrutaron de la promesa de Dios. Entonces Judas, al escribir en contra de los falsos maestros, las falsas doctrinas, en el verso 4 recuerde que él dice: porque muchos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, y eso lo explicamos la vez pasada. Y luego en el verso 5, más quiero recordaros que una vez lo habéis sabido. Ahora, ¿qué está diciendo Judas? ¿Qué ocurrió en el desierto? Dentro de todos los que estaban ahí, que salieron de Egipto, dentro aún del pueblo había personas como Coré y otros que se rebelaron a Dios, se rebelaron a Moisés y Aarón, rebelaron la autoridad. Entonces, se rebelaron la autoridad. Entonces, Dios los castigó. Previa advertencia, ¿ok? pero cuando no hicieron caso, Dios los castigó. En la iglesia, tanto de cuando Judas escribía 2000 años atrás, como desde allí hasta la fecha, en todas las iglesias del mundo siempre puede ocurrir eso, que personas entren encubiertamente y tomen en libertinaje la gracia de nuestro Dios, nieguen que Jesucristo es Dios y también introduzcan esas falsas doctrinas y otras, utilizando inclusive la Biblia. Yo les comentaba a ustedes en la vez pasada, el estudio anterior, que hoy en día estos hombres encubiertamente, hombres y mujeres, entran no solamente en persona físicamente, y los hay, pero también por canales de YouTube. La culpa no es de YouTube, ¿verdad? Simplemente usan ese instrumento y otros medios en el Internet y varias maneras, a través de libros, entran. Y déjeme decirle, y le digo con mucha tristeza, pero también con temor de Dios y con mucha severidad que hay que tener con estas cosas, nos instruye la palabra de Dios, que hay iglesias llamadas cristianas, aún aquí en Colorado, donde han entrado encubiertamente personas que enseñan falsas doctrinas. Ahora, se han hecho muy populares, algunos se hacen llamar apóstoles, o profetas, o maestros, o pastores, pero han escrito libros y cosas que, claro, usted los lee y piensa, son verdaderos cristianos, ya han llevado personas a Cristo, quizá han hecho algunos milagros, han echado fuera demonios. Entonces vamos a seguirlos. Comenzaron una iglesia y tienen iglesias multimillonarias y de miles de miembros en otras partes del estado o de otras partes del país o del mundo. Entonces, evidentemente, Dios los está bendiciendo. Eso es bendición de Dios, ese crecimiento. Y miren esos libros y los llaman a dar conferencias y están en televisión y están en radio. Sí, vamos a seguirlos. Tienen la unción del Espíritu Santo, maravillosa. ¿Usted ha leído alguna vez Mateo 7, 21 y 22 en la Biblia? ¿Y lo que dice Jesús al respecto? Jesús dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, en tu nombre hicimos esto y aquello, y yo les diré, fuera, al fuego eterno, yo no los conozco. Y si usted lee todo el capítulo, usted se va a dar cuenta por qué. Y constantemente todos los apóstoles en la Biblia hablaron en contra de los falsos apóstoles, los falsos maestros, las falsas doctrinas. Tanto el Señor Jesús como los apóstoles, y ahí en este caso Judas, él dice, recuerden que los apóstoles, recuerden que Jesús dijeron en los últimos tiempos, y para ellos ya vivían los últimos tiempos, nosotros estamos en lo último de los últimos tiempos posiblemente, cada vez más habrían de estas falsas personas. Entonces, amigo oyente de Viva Mejor, de Radio de la Red, de este siervo de Dios que humildemente ha sido enviado por Dios para decirle esto, porque yo también he sufrido esto aún en mi propia familia, donde falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros han penetrado y han usado el nombre del Señor Jesucristo, han usado la Biblia, milagros. No le puedo negar que han hecho señales y milagros, porque esto es algo que aún Satanás hasta limitadamente puede hacer engañando, y la gente está engañada. Ahora, eso no niega que Dios hace milagros. No ande diciendo después por todo el estado que yo no creo en milagros. Nosotros creemos en milagros, hemos visto milagros en la red, yo he orado y algunas personas Dios ha sanado o ha hecho otros milagros. Yo no tengo ningún problema, yo soy un milagro de Dios, por eso estoy vivo. ¿Está claro? Ahora, también está lo falso, también están las falsas sanidades, ¿ok? También está lo psicosomático, también están las falsas expulsiones de demonios, donde se declara que algo ocurrió y después nos damos cuenta que no. Y también están cosas que Dios permite que se hagan en ciertas ocasiones, pero Jesús dice, eso no es garantía de que esas personas han hablado de parte del Señor. Hay mucha cosa que hablar al respecto, y si usted me sigue en este programa por año, ya debe saber todo lo que sabemos al respecto. Ahora, no se guíe por una personalidad, no se guíe porque una iglesia es grande, no se guíe porque está en televisión, radio y publica muchos libros, no se guíe porque mucha gente los alaba. La Biblia dice que usted tiene que mirar la doctrina, que tiene que estar bien interpretada. La otra cosa que la Biblia dice es que usted tiene que mirar el carácter moral, la familia, la vida. Lea 1 Timoteo y 2 Timoteo, lea la carta a Tito, lea otras partes en la Biblia, donde Dios dice que ancianos, obispos, pastores, y no estamos hablando de categorías como en la Iglesia Católica, ¿verdad? Papa, cardenal, obispo, no, estamos hablando de esas categorías, de élites, estamos hablando de gente que lidera, que predica la palabra. Yo no soy perfecto, creo que ya está de más decirlo, no hay, ningún ser humano es perfecto, pero tengo muchísima gente orando por mí, por mi esposa, por mi familia, por nosotros. Las cosas nunca vamos a lograr hacerlas perfectamente, pero sí trabajamos para que eso ocurra. Y aunque no lleguemos jamás a la perfección en esta tierra, sí hay que ir arreglando cositas que siempre, toda la vida, uno tiene que estar arreglando. Pero uno tiene que estar observando qué dice la palabra de Dios. Cuando una persona que predica queda descalificada, cuando una persona que dice, bueno, hay ciertos pecados que la Biblia, pecado es pecado, pequeño, grande, la Biblia, pecado es pecado. Sin embargo, en la Biblia muestra que los falsos profetas y los falsos apóstoles y los falsos pastores, justamente en el versículo 4 está la clave, dice, son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ahí tenemos un punto. El otro punto es el que expliqué la semana pasada, que niegan que Jesucristo es Dios. Pero primero, el libertinaje, la gracia de nuestro Dios. Hay algo que se llama la gracia libre, donde la gente piensa como la gracia de Dios, la misericordia de Dios es tan grande y la salvación no se pierde. Oh, yo voy a pecar, total, después pido perdón. Oh, Dios me restaura. Me puedo divorciar, puedo ser homosexual o lesbiana, puedo decir cualquier cosa, porque el amor de Dios es tan grande. Dios igual me perdona. Jesucristo murió por mis pecados. Eso es lo que se llama la gracia libre. No crean esas cosas. Aunque la gracia de Dios cubre nuestros pecados, Dios dice que Él nos hace responsables y que si nosotros realmente somos salvos, hemos nacido de nuevo y no vamos a vivir en pecado. Y no vamos a vivir en pecado. Y no vamos a vivir en pecado. ¿Lo escuchó bien? Ahora, eso no quiere decir que yo no soy pecador, porque la Biblia dice que el que dice que no es pecador hace a Dios mentiroso. La diferencia es que no vivimos en pecado. Vivir en pecado significa constantemente seguir pecando el mismo pecado, los mismos pecados, no arrepentirse. Arrepentimiento significa dejar el pecado, cambiar de mentalidad es cambiar de acción y actitud. Entonces, si usted dice, yo soy salvo, pero sigo en lo mismo, con los mismos vicios, con los mismos problemas, cambio de esposa como cambio de zapatos, no me importa, sigo adelante, cambio de esposo, cambio esto y lo otro, no me importa, hay que ser moderno, la familia tiene otros conceptos hoy en día, no en la época de la Biblia. Si usted está hablando de eso, yo puedo dudar con la autoridad de la palabra de Dios que usted es salvo. A menos que esté pasando un tiempo de rebeldía, en realidad, si es del Señor, el Espíritu Santo le va a hablar y usted va a dejar el pecado. Ahora, en el ministerio cristiano hay cosas que nos descalifican. Que Dios jamás lo permita. Yo tengo que temer a Dios tremendamente y hay mucha gente que está orando por mí. Yo oro por mí. Si este pastor, el día de mañana, yo llegara a cometer un pecado de adulterio, de homosexualidad, de drogadicción, de alcoholismo, yo tengo que dejar el ministerio. Y usted dice, ¿pero cómo? ¿Y qué la unción? ¿Y qué la preparación? ¿Y qué tantos años de seminario y trabajo y experiencia? ¿Y cuánta gente Dios salvó? Gloria al Señor. Pero la Biblia dice que si yo llego a cometer alguna cosa así, o me divorcio, yo tengo que dejar el pastorado. Yo lo tengo bien claro en mi corazón. Tan claro que justamente ese temor de Dios, por lo que la Escritura dice, me hace en el Espíritu Santo tener mucho temor de Dios para no caer en esas cosas. Y usted dice, bueno, pero ¿usted nunca cayó en otras cosas? Sí, claro que sí. Desgraciadamente, con mucha vergüenza, tengo que decir que sí. Pero estando en el pastorado, no lo hice. Pude haber caído en alguna mentira, pude haber interpretado mal la Biblia algunas veces, pude haberme enojado y haberme tratado a algún hermano en la iglesia, o a mi esposa, o a mis hijos, o a mis padres. Claro que sí, todo eso está mal y Dios me ha perdonado por su misericordiosa sangre en la cruz del Calvario, Jesús. Pero uno está mirando las calificaciones de un obrero de Dios y Dios me libre, porque si un día yo me... ore por mí. Si un día a mí se me da vuelta el tornillo, como dicen por ahí, llego a caer, yo mismo tengo que renunciar, tengo que ser humilde y decir, hermanos, lo siento mucho, yo he caído. Y usted dice, y pastor, ¿qué tal la restauración? Yo tengo que ser restaurado como cristiano, yo tengo que ser restaurado como alguien de la iglesia, pero voy a tener que quizás servir a Dios en otra área, pero ya no podré ser pastor. No podré predicar el Evangelio. No, perdí la autoridad. Ya dejo de ser irreprochable como exige la Biblia. Entonces, restauración no significa que no me van a restaurar, pero ya no me pueden restaurar al pastorado. Usted dice, bueno, esa es su teología, esa es su idea. Usted es muy legalista. Yo me aferro a lo que dice la palabra de Dios y le estoy diciendo que yo mismo renunciaría si cayera en alguno de esos pecados. Yo mismo me impondría eso, porque la Biblia dice eso. Dios tiene un amor por su santidad y por su palabra tan, tan fuerte que esa es la exigencia. Entonces, tenga eso como estándar. Yo no me estoy poniendo mejor que otras personas. Ese es mi estándar porque es el estándar de la Biblia. Ya continuamos.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM, KBJD, Denver, compartiendo la verdad en amor.
Englewood, Jesús se interesa por ti.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Y continuamos, así es, en la carta de Judas. Es muy fuerte, es muy dura, pero la palabra de Dios dice la verdad en amor, y el amor a veces produce golpes duros, pero para bien. Es una gran cirugía que necesitamos para vivir en santidad delante del Señor, sin legalismos, sin cosas superfluas o cosas extrañas como hacían los fariseos, pero con la verdad de la palabra de Dios. Amén. Para que la palabra no sea entorpecida por ahí. En la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 7, dice: también es necesario que, hablando de pastores, líderes, tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Voy a explicar un poquito esto porque tiene paralelo con todo el Nuevo Testamento. Porque en todo el Nuevo Testamento se habla de los falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, o el título que se pongan, o el título que realmente puedan tener, como en el caso del pastor. Pero Judas habla de esto en su cartita pequeña, comparándola con las otras, en el versículo 4. Y vamos a ver ese paralelo. De todas maneras, debo recordarle otra vez que usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y este es su programa Viva Mejor. Y hoy llega el programa hasta usted gracias al patrocinio de Pacman Industries, esta compañía de hermanos en Cristo que restauran los exteriores de casas, especialmente en reclamos de aseguranza, suelo y ayuda. Ellos hacen una inspección de toda la casa afuera y el techo y le van a dar un reporte honesto de lo que es necesario, lo que no es necesario. Y si usted no tiene experiencia con relación a las aseguranzas, etcétera, ellos le van a ayudar. El teléfono es el 303-876-0576. Repito, 303-876-0576. También usted lo puede encontrar en internet en pacmanroof.com. Y si usted quiere enviarles un correo electrónico, es info@pacmanroof.com. Bien, yo sé que esto suena duro. Y por favor, usted entienda lo que estoy diciéndole, ¿okay? Porque esto es duro para mí. Yo estoy en el ministerio desde el año 1973 Y en el año, 10 años después de estar en el ministerio, no como pastor, pero ayudando a mi padre que era pastor y haciendo mucho trabajo de música y muchas cosas en la iglesia cuando era un jovencito y luego yendo al seminario, en el año 1983 finalmente fui ordenado al pastorado por mi iglesia, me enviaron como misionero, ahí pues yo me casé, etcétera, etcétera. Tengo bastante tiempo de trabajar en la obra del Señor. Eso no significa que la cantidad de años es una garantía. La experiencia no es solamente la acumulación de años, porque uno puede tener muchísimos años en el ministerio y es un fracaso porque nada más son años acumulados. Cuando estamos hablando de experiencia de años en el ministerio, ha habido muchos errores. Yo podría escribir un libro de mis errores y de cuántas cosas Dios me ha perdonado y cómo Él me ha corregido. Yo tenía hace muchos años una idea un poco más abierta del ministerio. Nunca fue excesivamente abierta porque gracias a Dios, yo siempre estoy tan agradecido a Dios que me crié en una familia, en una iglesia de sana doctrina, sana enseñanza. Eso no es legalismo como algunos piensan, eso es mirar bien lo que dice la palabra de Dios y no andar creyendo cuál es la última onda de es que dice la palabra de Dios. Así todo me equivoqué muchas veces. Y aún habiendo ido a un buen seminario de sana doctrina, había ciertas cositas que yo tenía un poco más, mucha flexibilidad. Y por eso después, aún estando en el ministerio, había cosas que estaban ocurriendo. Le confieso que había cosas que yo veía que Dios, el Espíritu Santo, estaba haciendo en mi vida, en la vida de amigos pastores, allá en mi país, en muchas iglesias. Y había un genuino despertar espiritual, un avivamiento, donde iglesias estaban creciendo increíblemente, pero era tremenda la cantidad de gente que estaba viniendo. Sin embargo, con eso también, como ocurría en la época donde se escribió la Biblia, originalmente de 2000 años atrás, entraban también estos personajes que Judas está diciendo aquí en su carta. Encubiertamente, en aquellos lugares, entraron muchas personas que, comenzaron a traer ideas extrañas. El Espíritu Santo me habló y tuve esta visión y me dijo esto y lo otro y la gente decía, oh, gloria a Dios, amén, mire lo que está pasando, éramos una iglesia de 100 personas, ahora tenemos 1,000 o 2,000. Le estoy diciendo verdad, yo vengo del país de Argentina, hace más de 40 años que he visto esto allá y cuando comenzó a ocurrir yo ya estaba acá, pero fui para allá, lo visité, lo vi. Alcancé a vivir algunas de esas pequeñas cosas, luego las fui a ver. Me parecía increíble lo que estaba viendo. Después de tantos años donde una iglesia promedio tenía 50 personas, ver cientos de personas en cada iglesia y era increíble. Maravilloso, duró varios años, pero tenemos que ser honestos y ocurrió lo mismo que en los tiempos donde se escribió la Biblia. Judas estaba diciendo, encubiertamente entraron muchos falsos. Es cierto, allá también nos pasó. Y luego vengo acá y lo comencé a vivir acá. Acá hubo un tremendo avivamiento en Pensacola, Florida, duró como unos 5 años, pero una parte de eso fue real y otra parte fue falso. Y yo viajé a Pensacola varias veces y viví cosas que dije, acá hay algunas cosas un poquito mezcladas. Y si bien algo pudo bendecirme, también vi otras cosas muy extrañas. Y eso salió a la luz después que se acabó todo ese gran mover. Usted dice, pero pastor Daniel, ¿no surgieron cosas buenas de ahí? Sí, hay misioneros, hay orfanatorios, hay hospices, yo no sé tantas cosas que surgieron. Pero también surgió mucha falsa doctrina, porque eso ocurre siempre. Y eso va a ocurrir siempre. Por eso Dios escribió la Biblia así a través de estos autores que Él escogió y nos dice que tenemos que tener cuidado. Y cuando yo he pasado tantos años en el ministerio y finalmente Dios nos trajo a Colorado y después de estar en Texas tantos años y veo en Colorado tanta cosa falsa. No estoy poniéndome como superior a nadie, diciendo yo lo sé todo, vengan a mí, yo se los voy a explicar. Lo que estoy diciendo acá hay compañeros pastores que también se esfuerzan en mirar la palabra de Dios y predicamos la sana doctrina, pero lo que ha sido más popular, lo que ha sido más famoso en nuestro estado, no ha sido justamente eso. Lo que usualmente es más famoso, lo que despierta el interés de mucha gente, tiende a ser lo que se hace popular. Y lo que hace popular tiende a ser usualmente falso. Ahora, también se hace, entre comillas, popular lo real, porque en los grandes avivamientos de la historia, aquí el primer, First y Second Great Awakening, como se dice, y avivamientos que han habido en Europa, en otros lugares, aún en siglos atrás, han sido reales. Y al mismo tiempo, junto con eso ha entrado cosa falsa. ¿Por qué? ¿Usted conoce un dicho que dice, a río revuelto, ganancia de pescadores? ¿Lo escucharon? No sé si, por ejemplo, en México es popular, pero parece que sí. A río revuelto, ganancia de pescadores. Piense un poquito en eso. A veces se puede usar eso como algo negativo, porque lo que revuelve el río puede ser algo negativo. Pero si lo podemos usar en lado positivo, pensemos, río revuelto puede ser, bueno, revuelto en el buen sentido. Vamos a usarlo en el sentido positivo. El Espíritu Santo hace un trabajo muy fuerte porque en su decisión él lo hace. Hay gente que hace años que está orando por algo así. De pronto vemos un mover inexplicable a nivel humano donde gente se entrega a Jesucristo. Yo estoy orando por eso. Gente se entrega a Jesucristo. A veces inexplicablemente, a punto de vista humano, gente está en un bar o se está emborrachando, drogando, o está haciendo cosas inmorales, o está en su oficina trabajando o en su casa cocinando, muy honestamente, y comienza a sentir una tremenda convicción de que soy pecador, no puede ser, yo tengo que arreglar mis cuentas con Dios y me dejo a morir ahora, ¿qué va a pasar? Y Señor, perdóname. Perdóname, yo no quiero ir al infierno. Me han dicho que el infierno es un cuento, que es una fábula, pero en realidad es cierto. Perdóname. Y me dicen que tú enviaste a Jesucristo, tu Hijo unigénito, porque pagó por mí en la cruz del Calvario. Sálvame, Señor. ¿Sabe que en los grandes avivamientos eso ha ocurrido aún cuando no había un predicador? Y se ha verificado. Entonces gente ha corrido a las iglesias para que le prediquen a Cristo. Rogado, por favor, donde hay una Biblia, explíqueme esto. Y se han arrepentido. Bueno, le estoy dando un ejemplo de muchas cosas que han ocurrido y algunas aún en nuestro tiempo de vida siguen ocurriendo. ¡Gloria a Dios! Mire, estamos orando tanto porque eso ocurra. Porque cuando eso ocurra, y cuando eso ocurra, va a ocurrir lo que también fue en los verdaderos avivamientos. En los verdaderos avivamientos de la historia, déjeme decirle que no simplemente la alabanza y la adoración era más bonita, cantaban más tiempo, había grupos de alabanza, había coros. También los puede haber en épocas de sequedad espiritual. Eso no es un avivamiento. Un avivamiento real es cuando la gente se entrega a Cristo, cuando la gente en la cárcel se arrodilla clamando por Dios y comienzan iglesias dentro de las cárceles. Cuando en los avivamientos reales los historiadores nos cuentan, yo tengo cientos de libros al respecto de todas las cosas y muchos en cuanto a estas cosas históricas, y se nos dice que pues ya no había presos en las cárceles o más bien se convirtieron a Cristo y no había nuevos presos. Es decir, mucha gente dejó el crimen, dejó las drogas, dejó el alcoholismo. Mucha gente, en matrimonios se reconciliaban, hijos pródigos volvían al hogar, hijos rebeldes que no querían saber nada con Dios de pronto se entregaban a Cristo, universitarios, profesores en universidad. ¿Usted sabe por qué existen universidades como Harvard o Yale o Princeton en los Estados Unidos? Surgieron de avivamientos porque había que preparar pastores. Eso es historia pura. Eso es pura historia, historia pura. Por más que hoy en día lo quieran negar, yo he estado en Harvard, no estudiando, no nada, simplemente visitando. Hay placas en las paredes afuera. Hay placas adentro. Usted puede ver por qué ahí están. Esta universidad, por esto. Ok. Para no hacer el cuento largo, la historia real larga, esos son verdaderos avivamientos. Se pueden dar de diversas maneras. Pero en el medio de todo eso, van a aprovechar, por eso lo de Río Revuelto, ganancia de pescadores, en medio de esos grandísimos movers del Espíritu Santo, el diablo va a aprovechar. Dios lo sabe, pero ahí esto es una prueba para nosotros, cristianos que conocemos cada vez más la palabra de Dios, detectar esos falsos maestros y denunciarlos públicamente. Alguna vez me han criticado y me han dicho, Pastor Daniel, ¿por qué se atreve usted a decir nombres? Bueno, mire la Biblia, el apóstol Pablo decía nombres, Jesús dio nombres, otros dieron nombres directamente. Esto y esto y esto es un falso maestro. Usted dice, ¿por qué? ¿Por qué lo son? Porque uno estudia lo que ellos han escrito, escucha sus sermones por radio o televisión, es más fácil hoy todavía, están expuestos. Y luego usted mira la vida de ellos y resulta que, oh, se divorció de su esposa, pero bueno, la esposa hizo una iglesia y él hizo otra. Y bueno, no importa, Dios me perdonó y me restauró. Y tengo miles de personas que me dicen, no, usted siga adelante, nosotros lo vamos a seguir. Ah, bueno, abrimos otra iglesia y nos casamos con la otra o con el otro. O quedamos solteros, pero el divorcio no era una realidad en cuanto bíblicamente no era aceptado. Usted sabe que en la Biblia hay reglamentos, o más que reglamentos, por qué se puede o no se puede una persona divorciar. Y otro día podríamos hablar en detalles mucho acerca de eso. Pero aquí está en Primera de Timoteo diciendo estos son los requisitos. Uno de ellos es marido de una sola mujer. Entonces yo le comentaba el otro día como el hermano Stanley, Charles Stanley, cuando su esposa le pidió el divorcio y no hubo caso, pues qué iba a hacer el hombre, ¿verdad? Entonces finalmente habló con la iglesia y él estuvo decidido a dejar el pastorado, porque él dijo, y ahora voy a estar divorciado, ¿y qué hago? Entonces la iglesia lo miró bíblicamente, hubo mucha oración, mucho consejo al respecto, y decidieron, que en el caso de Charles Stanley, que el pastor siguiera adelante con la condición de que no hubiese otro nuevo matrimonio. Y él todavía era un hombre joven, y él dijo, esto es lo que Dios quiere, y entonces siguió adelante. No hubo otro matrimonio. Pero qué fácil es hoy en día para un pastor, no para cualquier pastor, pero para muchos pastores, especialmente en ciertos grupos, decir, bueno, que Dios me restauró, total, fíjese lo que le pasó al rey David. El rey David no era pastor, no predicaba la palabra y nunca ponga ese ejemplo, no tiene nada que ver. Entonces, pero a muchos les gusta usar ese ejemplo. No está bien. Está bien en cuanto a lo que es la restauración de la persona. El hombre como cristiano tiene que ser restaurado, la mujer también, pero ya no va en esto para predicar, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué pasa con esos pastores? Dejan de ser irreprochables en ese sentido. Entonces, ve lo que está pasando. Yo mismo les estoy diciendo, y yo soy cristiano y amo a esas personas, pero tienen que ser honestas y decir, aunque tenga una tremenda unción, aunque tenga un gran llamado, ahí la regaron, como dicen por acá. Y eso es una cosa que nos descalifica como obreros de Dios. Y mucho más si después tomamos a otra persona y decimos, ahora me casé, y aún si no, porque el mundo siempre va a recordar lo que pasó. Entonces ahí está el problema. Y vituperan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se burlan de Cristo, se burlan de la palabra de Dios, se burlan de la iglesia, se burlan de la Biblia. ¿Por qué? Sí, porque andan predicando, pero ve, fue, se divorció, se casó con otro. Entonces, por eso también la Biblia lo pone como un descalificador. No quiere decir que la persona no debe ser restaurada. No quiere decir que ese cristiano, si de verdad lo es, perdió su salvación. No quiere decir que ya no puede servir al Señor. Puede, pero ya no en el ministerio de la palabra, de acuerdo a la palabra de Dios. Verso 7 dice aquí en 1 Timoteo 3, cae en descrédito y cae en lazo del diablo. Entonces muchos inconversos, muchos perdidos, hoy en día no quieren venir a Cristo por el mal ejemplo de esos líderes. Por eso yo le confesé antes, si Dios no lo permita, y no creo que está en su voluntad, obviamente no está en su voluntad que yo caiga, ni que ningún pastor caiga, pero si me ocurriese a mí una cosa así, yo renuncio. Ni lo tengo que pensar ni consultar. Yo renuncio. Hablaría con mis ancianos y digo, hermanos, yo caí en inmoralidad sexual. Esto me descalifica. Otro descalificador es la falsa doctrina. Y la Biblia es bien clara. Entonces aquí en el libro de Judas dice que tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque estas personas convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Qué significa libertinaje? Exceso de usar la libertad para lo que yo quiero. Entonces, hoy en día también ellos, esa es una forma de libertinaje. No importa lo que hice con mi vida, Dios me ama, la iglesia quiere que siga adelante, yo voy, entonces entraron, y entonces, ¿qué ocurre? Ocurren problemas. Ahora, Dios no está ciego a eso. El versículo 5, entonces, vuelve a lo que decíamos en el segmento anterior. Judas dice, más quiero recordarles, okay, ustedes no van a tener judíos mala memoria, que nuestros antepasados fueron sacados de Egipto y luego murieron todos en el desierto, excepto estos pocos, porque fueron rebeldes. Y luego va más allá. En el versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, esta palabra en griego tiene que ver con la idea de no guardaron su autoridad, sino que abandonaron su propia autoridad, su propia morada, que la gloria del cielo. ¿Por qué? Porque cayeron en el mismo error de Satanás, ¿verdad? Que fue el error que también le inculcó a Eva en el jardín del Edén cuando le dijo, con que Dios os dijo, no comáis, no es, lo que pasa es que Dios sabe que cuando coman serán como Él. Y eso es lo que Satanás pretendió, ser como Dios, y Dios lo expulsó. Y todos los demonios que eran ángeles que como Él siguieron esa idea, por decirlo muy, muy suavemente, esa herejía, fueron destituidos. Y entonces, aquí Judas dice, cuidado con los falsos profetas. ¿Por qué? Son libertinos en cuanto a su vida personal, son libertinos en cuanto a la doctrina, la autoridad no la respetan. Y quiero que recuerde eso, porque no vamos a poder llegar a mirar la última parte del versículo 9, estamos apenas, pero necesitamos hablar mucho acerca de esto, porque si vamos demasiado rápido por nomás cubrir el libro, no vamos a entenderlo. El tema de la autoridad es un tema tremendo aquí en la carta de Judas, lo es en toda la Biblia, pero aquí recuerde esa palabra autoridad. Dice, ellos, los ángeles, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Se rebelaron contra Dios. Pecaron. ¿Qué hizo Dios? Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces se pusieron en oposición a lo que Dios mandó. Y eso es ponerse en oposición a Dios. Dios les había ordenado. Dios es un Dios de orden. Entonces, ve lo que estábamos diciendo recién de los obreros de Dios. No es una ocurrencia del pastor Daniel Catarizano. No es una ocurrencia de Iglesia La Red y del Ministerio Vivir Mejor. No es una ocurrencia de su pastor, que a lo mejor le está diciendo usted lo mismo que yo. La Biblia dice, Dios es un Dios de orden. Dios da órdenes. Dios pone reglas en el universo, en la física, en la química, en la naturaleza, en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, en los ángeles, en el pueblo de Israel. Entonces, lo que Dios, el Espíritu Santo, está inspirando a su siervo Judas a hacer es poner estas cosas en claro para que no caigamos en el libertinaje doctrinal y moral, inmoral de los falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsas doctrinas. Entonces, aquí pone varios ejemplos. Primero, un ejemplo histórico al pueblo de Israel, la salida de Egipto y cómo en el desierto murieron por rebeldía a Dios. Luego los ángeles, Satanás, los demonios que abandonaron su propia morada, que no respetaron la autoridad de Dios, ni la propia autoridad que Dios les había dado a ellos. Y luego Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. ¿Okay? Tercer ejemplo. ¿Okay? ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Tampoco ellos respetaron lo que Dios había creado en la naturaleza a nivel del sexo. Fueron a lo que es antinatural. ¡Boom! Ahí tenemos otro ejemplo. ¿Okay? Entonces, en el verso 8, llama a estos falsos profetas soñadores que mancillan la carne, no respetan la carne, la propia carne de ellos. Rechazan la autoridad, el concepto de autoridad, las autoridades, y blasfeman de las potestades superiores. Ahora, hay que comprender esto. En la Biblia, cuando Dios habla de autoridad, esto incluye no solamente, por empezar, su autoridad, pero luego Dios ha dado autoridad, que no es como la de Él, es muchísimo menor, pero infinitamente menor, pero Él da autoridad en el orden. Entonces, hay ciertos ángeles que tienen un nivel de autoridad más grande que el de otros. Y aquí, en el versículo 9, que no vamos a explicar hoy, pero nada más para que tenga la referencia, ahí tenemos una nueva persona, para algunos de ustedes, pero no para muchos de nosotros conociendo la Biblia. Pero cuando el arcángel Miguel, un arcángel es un ángel mayor que otros ángeles, la autoridad es mayor. No estamos pensando qué tamaño tendrá, son seres espirituales, la autoridad es mayor, ¿ok? Entonces tenemos ángeles, arcángeles, serafines, querubines, son diferentes seres que tienen diferentes roles y tienen diferentes roles de autoridad. En la tierra Dios ha puesto autoridades. Él dijo en Romanos 13, por ejemplo, que él no va a decir presidentes, porque en esa época no existía lo que es democracia, presidentes. Pero él dice, él pone reyes, quita reyes. Él pone autoridades y dice, las autoridades están puestas por Dios. La autoridad, el concepto de autoridad. En una iglesia hay autoridad, en una escuela hay autoridad, en una empresa hay autoridad, en una casa hay autoridad. La autoridad en el hogar es el padre. Dices, el padre y la madre. Sí, pero la Biblia dice que la mujer está sujeta a la autoridad del esposo como el esposo está sujeto a Cristo. Él es su cabeza. Entonces, no es machismo. Olvídese de todas esas cosas. Estamos hablando de Dios pone autoridad en el universo. Dios pone autoridad en los cielos. El diablo se rebeló contra la autoridad de Dios y arrastró a otros que creyeron lo mismo y entonces fueron a parar al castigo. Y les espera un castigo eterno. Castigo que están viviendo en este momento es un castigo parcial, es mucho más grande lo que les espera. Ellos no mantuvieron, dice este versículo 6, su primer estado de santidad, de belleza, de autoridad. ¿Ok? Y en la Biblia se le llama autoridades, por eso en Efesios 6 cuando habla de autoridades, etc. Ahora, son autoridades que hacen las cosas mal, pero son autoridades. Entonces, la Biblia nos enseña cómo tratar con el tema de la autoridad, inclusive cuando son diabólicos. Y esto es algo que no siempre se enseña, no siempre se predica. Uno piensa, bueno, es el diablo, son los demonios, vamos a hablar con ellos así, así vamos a hacer. No estamos diciendo que hay que respetarlos y hacer reverencia, por supuesto que no. Pero hay algo que Dios está diciéndonos, y tiene que ver con el tema autoridad. Y como es un tema tan delicado, tan profundo, yo voy a dejar esa parte de lo que es autoridad en la Biblia para nuestro próximo estudio bíblico, que aquí al aire es el jueves y usted puede escucharlo grabado en los podcasts. Porque el asunto de los falsos profetas que ataca aquí el libro de Judas es que ellos en su libertinaje tampoco respetan la autoridad. Y por eso el versículo 9 se hizo muy famoso, que aun cuando dice que el arcángel dijo, el Señor te reprenda. El arcángel, que es una autoridad muchísimo más grande que cualquiera, en cuanto a otros ángeles y a seres humanos comunes, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que le dijo, el Señor te reprenda, reconociendo que Dios es la autoridad máxima, para reprender a otra autoridad mucho menor. Yo sé que usted tiene preguntas al respecto, pero no se puede todo en un solo programa, ¿verdad? Entonces, yo lo tengo aquí apuntadito para que la próxima vez hablemos acerca de ese versículo y que el Señor lo permita, si Él quiere así, ¿verdad? Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.